de loca no se equivoca. Ojo de loca no se equivoca.
¡Oh! Oye, ya hace tiempo yo no hago el.
No, pero porque está ronca. No, es después de.
Porque está ronca.
De la operation.
De la operation, sí. De la operation. Después bienvenidos a otro episodio más de Ojo de Loca no se equivoca. Recuerda que nos pueden seguir también en Instagram en Ojo de Loca. O, ¿cuál es mi cámara? En la de medio. Me estoy mirando, porque estoy mirando el monitor.
El monitor.
Estoy mirando el monitor. A Ojo de Loca Official. Y recuerden dejarnos sus comentarios, que siempre son más que bienvenidos. Nos gusta escucharlos,
leerlos,
mejor dicho, y saber todo lo que tienen que aportar para nosotros mejorar, o que podemos sacarle más partido, o de temas que ustedes mismos nos pueden, o mismas, nos pueden traer a la mesa.
Mira, la realidad es que la gente nos anda dejando muchísimos comentarios a través de nuestra página de YouTube, Casa Productora TV. Ahí usted sube, le da la campanita, se suscribe para que puedan ver no tan solo este programa, sino todos los que hemos estado haciendo anteriormente. Y curiosamente, mucha gente nos ha escrito hablándonos sobre sus experiencias en cada uno de los programas que hemos estado haciendo, que me parece bien interesante, porque a veces que la gente te cuente sus problemas y sus cosas, es como que más difícil. Sin embargo, cuando llegan ahí a la página, empiezan a escribir distintas cosas, desde que el novio las dejó, que no aparece, o las repercusiones de perjuicios que tienen y todo lo demás. Y es importante porque ese feedback nos ayuda a nosotros, primero, a saber que les está llegando el mensaje, que no es tan solo un relajo lo que tenemos aquí, sino que
de alguna manera
llevamos un mensaje a la gente. Y segundo, que estamos trayendo temas que de alguna manera la gente realmente quería conocer.
Claro, pero no dejen de enviarnos mensajitos así picantes, como que diciendo...
No, si quieren enviar un pepino, los pueden enviar.
Me encanta el huevo de Claudio, cosas así.
Mira, que después del último... Después del programa del bicho de Claudio, el tuyo y el mío, esto ha sido una revolución total.
Yo quedé fría.
Fría quedó la gente. El de...
Sí, el mío es Pikachu.
Todo,
yo sé que tú tendrás algún nombre, lo puedes compartir. ¿Cuál es, cómo tú la llamas?
Yo creo que yo la Totona.
La Totona. Totona.
Me gusta la Totona. Te veo, me la vi.
La viste.
Yo vi como unos ravioles y chebolas.
¡Ay, Dios, qué rico! Oye, mira, a Liz María, a Emile nunca le preguntamos cómo si le tenían nombre.
Ellas deben de ser muy creativas.
Sí. Yo me imagino que sí.
Liz María, Emile, no sé, Emile no. Emile es bien callada, bien reservada para eso.
Me llama Candau.
Pero bueno, nada, mi gente, tenemos hoy nada más y nada menos que la presencia de Dorcas Intrón, la Totona.
Ay, Dorcas.
Ay, esto empezó
bien.
Esto no sé cómo se transversó en 3 segundos, pero aquí estamos. Vamos a sobrevivir.
Después de una presentación tan linda que hiciste ahorita.
No sé qué pasó aquí.
Pero mire, este es uno de los temas que ustedes mismos han sido los que nos los han traído a la mesa.
Me había pedido.
Y es... para que habláramos de temas o bodas para la comunidad LGBTQ
plus,
¿verdad? Y eventos. Uh-huh. ¿Y quién mejor que Dorcas, que es una persona que está capacitada y tiene y está certificada, ¿verdad?
Certificada, así es.
¿Cómo es eso? Certificada para...
Sí, nosotros a través de la Asociación de Coordinadores de Puerto Rico trajeron a Puerto Rico una certificación para las bodas igualitarias. Y esto nos ayuda a nosotros como coordinadores, ¿verdad? A poder entender mucho mejor la comunidad. Porque, por ejemplo, yo no pertenezco a la comunidad, aunque yo siempre he dicho que soy adoptada en la comunidad.
Muy bien.
Mi mejor amigo y padrino de mi hija es de la comunidad. Así que yo siempre compartí, siempre he estado envuelta en la comunidad, valorando y valoro mucho los derechos de la comunidad, pero era importante el lenguaje que se utiliza para la comunidad. Y entonces, a través de la asociación, nosotros pudimos certificarnos con unas personas en México que tienen doctorados y todo, y fue bien interesante la cantidad de divisiones para poder trabajar en la comunidad, desde los pronombres que aquí...
Eso te iba a preguntar, ¿qué lo hace distinto?
Los pronombres, muchas personas... A mí no me ha pasado, pero sí tengo compañeros que le han exigido, tú te refieres a mí de esta manera.
Ok. Bueno, claro, como en las redes ahora, que ahora, tú pones, por ejemplo,
Exacto.
Dem o whatever. Sí. Dios mío, qué complicado. A mí se me hace tan difícil.
Yo pido disculpas siempre cuando estoy comenzando. Siempre pregunto, ¿tienes algún pronombre del que tú quieras que yo me refiera a ti? Y hasta el momento siempre me han dicho, no hay problema. Me dices mi nombre o lo que sea. Y yo respiro. Porque yo soy súper despistada. Y entonces, de momento, como que, espérate, ¿cómo le tenía que decir? Gracias a Dios no me ha pasado, pero sí he tenido compañeras que eso ha sido estricto y así es como quiero que me llames. Este es mi pronombre y quiero que lo respete. Wow. Sobre todo cuando son binarios, etcétera.
Claro.
Mira, Dorca, y entonces, okay, tú te especializas, haces eventos para la comunidad LGBTQI+, aquí en Puerto Rico y también fuera de Puerto Rico.
Nosotros estamos comenzando ahora, queremos en mayo hacer un evento que se llama Biju Extravaganza.
Okay.
Y lo queremos hacer en mayo porque ya la comunidad tiene tanto que hacer en junio que nosotros decíamos, a mí me fascina la comunidad porque es tan fiestera.
Eso me encanta. Eso dice.
Y también valoro mucho y respeto mucho el hecho de que ustedes, a pesar de que hacen tanta actividad en el mes de junio, tú nunca ves que pase nada en esos eventos.
Claro.
O sea, tú formas, las fiestas patronales de X pueblo y de momento aquel pelío, el otro, y en la comunidad todo es tan chévere porque yo he participado.
Claro.
Y todo es como tan relax, tan chévere y todo el mundo lo pasa tan bien. Y yo digo, todos mis eventos deben de ser así, ¿por qué no son así? Y entonces queremos hacer una antesala a lo que es el mes del orgullo gay y por eso es que a finales de mayo queremos hacer Biju Extravaganza.
Interesante.
Y generalmente la comunidad LGBTQI+, aquí en Puerto Rico tiende a casarse. ¿Cuál es la fecha más idónea o por lo general que casi todo el mundo se inclina a? ¿Y por qué?
Mira, los meses más fuertes en Puerto Rico siempre es verano, porque tenemos la idea de que en verano hace calorcito. Mi recomendación es, ya ahora mismo no hay ninguna estación del año en que tú te puedas casar y tú no tengas el factor lluvia.
Bueno, pero yo no me casaría en septiembre, ya, octubre, porque si viene un huracán.
Pero si no tienes mucho presupuesto, en septiembre y octubre son los meses que más económico te sale un suplidor.
Ah, de verdad.
Así que si no tienes mucho
presupuesto. Pues para eso usted necesita una coordinadora o alguien que sepa sobre los
que
eventos.
Que
te pueda orientar en el proceso. Porque la realidad es que a veces uno, por ejemplo, piensa que, ay, mira, esto no lo haría por tal cosa y tal cosa. Pero sin embargo, hay unas alternativas que a veces son mucho más viables.
Si te casas en febrero, las flores son más caras. Si te casas en mayo, las flores son más caras. Si te casas en junio, julio y diciembre, las flores se te van a volar. Y el presupuesto se te puede ir por ahí.
Y si no te casas, te queda bella. Todo.
No, si no te casas, baja Biju.
¿Y por qué septiembre y octubre son los meses más muertos? Precisamente por la temporada
de huracanes. Por la temporada de huracanes, las personas están un poquito más de temor. Pero yo soy de las que después que tú tengas un buen plan de contingencia, puedes hacer tu evento. Si tú te quieres casar al aire libre, no hay problema, pero sabes que tenemos que contemplar las carpas. Y ahí, pues, con eso se puede ir trabajando. Claro, a menos que sea algo de fuerza mayor que no queda de otra.
Sí.
Y tenemos que cancelar. Pero siempre le digo, pues, vamos a buscar un venue que entonces tú puedas hacer la ceremonia al aire libre. No obstante, si monitoreamos el weather y va a llover, pues, entonces tenemos un salón con aire acondicionado y hacemos la celebración
dentro. Pero yo no creo que en la comunidad gay eso sería un problema. Si viene algo de fuerza mayor, porque tú dices, ¡clávate! ¡Todo el mundo ya! ¡Vamos a clavarnos!
¡Claro que sí! ¡Esto no es un problema! No, pero ustedes en la comunidad son más creativos. Es bien pocas las bodas que yo he hecho que sean bien tradicionales.
A eso es precisamente mi próxima pregunta. Mucha gente piensa que nosotros, por ser gay, ¿verdad? Tenemos esta idea de que somos más flamboyantes, ¿no? Queremos hacer cosas más grandes. ¿Qué es lo que se da realmente dentro de las bodas?
Para mí, de las bodas de la comunidad, para mí ha sido de las más elegantes que he tenido, porque ustedes cuidan muchísimo los detalles. Ustedes se fijan mucho en los detalles, en los contrastes de colores, en las esencias. Ustedes están viendo otras cosas que las novias regulares no.
Okay.
Y les gusta mucho también ser diferentes. Y, por ejemplo, yo tuve una que son ellos están publicados en mi página.
¿Por qué es eso, verdad?
Ajá.
Porque, ojo,
no se equivoca. Así es. Y tuve a unos que se casaron en una galería.
¡Ay, qué cool!
Y fue maravilloso porque ahí realmente no había ni que decorar nada. Porque la galería era la decoración como tal.
Y esa fue la primera vez tú en una galería haciendo una boda.
En una boda, sí. Así que la logística también cambia. Ustedes son muy creativos. La comunidad es muy creativa.
¿Y has utilizado esas técnicas para tus otras clientas?
Claro.
Sé sincera.
Claro, sí, no, definitivamente.
Yo me imagino que de alguna manera aprovechas la oportunidad y dices, mira, aquí se puede, esto se da, vamos a dársela también a otra
persona. Y sale más barato, ¿verdad?
Sí, definitivo, claro. está el factor de entonces el seguro te sube porque claro. son obras de arte, etcétera. Pero igual son súper creativos. Yo tengo unos que se quisieron casar en el Caribe Hilton, anuncio no pagado, y después íbamos al venue, era una hacienda, y ellos querían que las personas llegaran al venue, pero ellos llegaran en helicóptero.
¡Qué bello!
Y entonces, bregaron esa tú. Logística. Sí. Y
esto hubiese llegado, esto hubiese llegado
en la avioneta que estaba aquella vez.
No, mi amor. Yo soy la persona más... tú lo sabes. Tú no hables. O sea,
mira,
la otra boda que yo tuve.
Gracias.
La otra boda que yo tuve. Gracias. Gracias por intercambio, fue todo.
No, pero.
Pero la tuya y la nuestra fue lo más.
Pero fue exquisita igual. Fue exquisita igual.
Fue bien sencilla.
Pero fue exquisita.
Bueno, exquisita porque la quisimos hacer exquisita nosotros. Porque hasta el champán era barato.
Sí, pero cada uno tiene su esencia, claro. Y cada uno le pone lo suyo, y esa es la parte maravillosa de crear.
O sea, que tú personalizas la boda de acuerdo a la pareja.
Sí.
¿Qué ha sido lo más extraño que alguien te haya pedido así
Fuera de que ella quería llegar, ellas, porque eran chicas, llegar en helicóptero, y la logística, pues estábamos realmente de ese hotel a el otro lugar, las personas iban a tardar, ¿cuánto? 25 o 30 minutos tal vez, pero en helicóptero llegabas en 7 minutos.
Claro.
Entonces era como que decirle... Esto era
Campo Rico de seguro.
Sí. Sí. Así fue. Y era como que la gente fue, y entonces acá le dábamos paso, le preguntamos, ¿verdad, Capitán Benítez? ¿Tienes personas que le faltan horitas?
Capitán, salud.
Y entonces le decía, mira, tengo un nene, ¿tú me le das un brequito? Claro que sí, para matar el tiempo. Y es crear la logística también de todas esas cosas creativas que se les ocurre. Y tuve otros que era una persona muy cristiana, pero la otra persona no. Y entonces accedió a casarse bajo ciertas condiciones, pero no podía hacer en un templo.
¿Pero de la comunidad?
De la comunidad. Sí.
Era cristiano y el otro no.
Okay.
Ajá. Y entonces hubo que recrear en el lugar un área como si fuera una iglesia, pero entonces al mismo tiempo teníamos 15 minutos para desmontar todo y terminar de montar.
15 minutos de
15
montar.
Minutos. Para bajar todo, y entonces era como que, ok, mesa 4, y venía con la mesa 4, y detrás venía el decorador con el arreglo, y detrás venían las sillas, y así fue.
Ay, 15 minutos. Madre,
y a ti nunca te ha pasado así como a J-Lo en esa película.
The Wedding Planner.
The Wedding Planner, que de repente deciden no casarse. El día de la boda.
No me ha pasado, pero...
Pero
yo he escuchado historias bien fuertes.
Pero sí.
¿Pero de la comunidad?
No, heterosexuales.
No, de heterosexuales.
No quieres saber nada hoy.
Sí, pero sí, tuve uno que tuvo temor 2 semanas antes de su boda, tuvo temor por sus familiares.
¿Por?
Por el hecho de que era gay, y entonces
¿Cómo 2 semanas antes? Y, o sea, las invitaciones suelen
salir. Ya estaba todo. Sí, no, las invitaciones salen 3 meses antes.
Pero le entró el frío.
Pero le entró el frío olímpico de tener que enfrentar a muchos familiares a que esta es su realidad. Porque no es lo mismo que tu abuelita sepa que tú eres homosexual, pero no te ha visto dándote un beso. Y te acepta.
Ah, claro.
Te acepta y te quiere porque eres su nieto. Claro. Pero a lo mejor le
echó el
bailando.
O bailando.
El baile es inicial.
Su declaración.
La expresión.
Claro.
Sí. De amor. Claro. Al frente de mi padre.
Acuérdate que uno tiene. Lo hemos hablado. O sea, los prejuicios vienen atados a nuestra persona. Y entonces, el tú pensar que tu abuelo o tu abuela o tu mamá o tu papá nunca han compartido ese lado tuyo. Correcto. Y entonces, en una boda, tú eres el centro de atención. Sí, bueno. O sea, la pareja se convierte en todo lo que va a estar pasando. Tú vas a bailar, tú te vas a dar cariño, tú vas a besar, vas a pasearte por todos lados.
Claro,
o sea,
tus amistades de la comunidad van a estar ahí.
Tus amistades.
Todas las amistades.
Muchas veces tenemos amistades que uno dice, Dios mío, el día que me...
Casi todas mis bodas han terminado con un show de drag. Entonces, y la abuela que nunca ha visto un show de drag.
Ella se muere, pero se lo disfruta, de seguro.
Entonces, yo trato siempre de ponerlos casi al final, obviamente es el cierre, y casi siempre los abuelitos son los primeros que se van.
Okay.
Pero igual yo tuve una experiencia hermosa con una de boda de la comunidad, que él tenía también un struggle, pero nada fluyó porque la señora había conocido a la pareja, habían compartido en actividades familiares y todo, pero cuando llega el día, la señora me pidió hablar. Entonces, yo usualmente, yo no permito, o sea, yo dejo hablar que hable.
Ay, Dios mío, sí,
se
sí.
Me entra una taticardia.
¿Cómo?
Yo permito que hablen en el ensayo general.
Okay.
O en el rehearsal, en la cena, ahí es que yo digo, papás, este es el momento en que usted brinde, abuelito, todo el que quiera hablar, este es el momento.
Claro.
Porque ya queremos mucho party, toda la cosa, y ya esta parte del protocolo ha reducido bastante.
Gracias a Dios.
Y yo dejo, sí, y yo dejo nada más que hablen los padrinos. Pero la abuelita se me acercó y quería hablar. Y yo empecé a sudar. Pues yo decía, Dios mío,
¿qué dirá?
Yo
¿qué
no la decir? Conozco. Y entonces le digo, dame una oportunidad. Y me acerco a mi cliente y le digo, tu abuelita quiere hablar. Y empezó él también a sudar frío.
Ay, Dios mío.
Pero me dijo, nada, imagínate, yo no le podía decir que no. Y él tampoco. Mira, uno de los discursos más hermosos.
Mira eso.
Bueno, yo no lloro en la boda porque mis clientes dicen que sí. A mí me da un poquito más de sentimiento cuando son nenas y eso porque tengo una niña y me la imagino en el proceso. Pero ya no lloro. O sea, ya yo estoy como que pendiente de otras cosas y es como mis asistentes todas son unas lloronas y están en una esquina. Y tú ves a mí en el radio, es en serio. Pero esa en particular, ellas me pegaron el vellón a mí porque a mí me dio tantos sentimientos con el amor que esa abuelita se refirió a su nieto, de que no importaba, para ella seguía siendo su nieto, que estaba orgullosa de todo lo que había logrado y que su pareja actual se convertía en su nieto.
Ay,
y ella
los...
Mira, eso fue... Pero digo, mira,
ya te paran los pelos.
Y era una cosa hermosa, qué hermosa, lindo. Hermosa. Y pienso que ya eso se ha ido, ¿verdad? Las familias han ido aceptando un poco más, claro. Hay un poco más de orientación al respecto, por lo menos en las últimas que he trabajado ha sido así. Pero como también les había comentado fuera de cámara, no las he publicado todas porque el factor del trabajo de muchas de ellas no permiten que...
Sí, pero eso no tiene que ver con las familias, tiene que ver con las reglamentaciones y las cosas tan estúpidas que están pasando en términos estériles.
Dorca, tú ayúdame aquí porque eso es algo que incluso pasa.
Sí, pasa.
Pasa dentro del medio. Uh-huh. Yo tengo compañeros que trabajan para el canal del gobierno que lamentablemente no les permiten hacer ni la mitad de las cosas porque simplemente trabajan... O sea, ¿cómo tú me vas a mí a privar de ser lo que yo soy?
Correcto.
Mi esencia, por un simple cheque. Perdónenme, compañeros, uh-huh. Yo sé que muchos de ustedes viven de eso, del canal y todo, pero yo no voy a trabajar para un canal donde me diga, no,
lo que pasa es que
tú no puedes ser nudista.
Yo soy
nudista. Bueno. Si tú como presidenta del canal, por un ejemplo, eres vegetariana, ser vegetariana es un estilo. Ser nudista es otro estilo.
Correcto.
Yo respeto que tú seas vegetariana.
Y te importa.
Tú respetas el que yo sea nudista.
Claro, lo que pasa es que ahí entra la moralidad.
Mí la moralidad me la masca.
Y las reglamentaciones en términos de lo que está permitido y lo que es ético y lo que no es ético.
Entonces
hay una diferencia, hay que ver, ¿verdad? Porque
yo tengo amistades que me dicen, no, yo no me puedo tomar foto contigo, no te puedo dar like porque estás desnudo, porque si lo ven en el canal.
Hay estupideces también.
¿En serio?
No. Hay estupideces también, o sea, a lo que me refiero.
Hay veces que yo digo, o son ellos... Con ese excusa monga, o hay veces que son, dirá, de verdad será el canal.
Yo pienso que muchas veces son ellos. Yo pienso que a veces va más allá.
Para mí, no.
Viene más
yo que vengo del medio, yo sé que aquí los canales se pueden poner. No solamente, no estoy hablando de solamente el canal del gobierno.
No,
estoy hablando
todos
los canales.
Sí.
Pero igual pasa en la empresa privada.
Claro. Vuelvo y te digo, yo tengo maestras que se han casado que no puedo poner. Me dicen, Dorca, cuando estamos llenando en el contrato, hay una parte, correcto, hay una parte en que dice si tú me autorizas a utilizar tu boda para fines publicitarios o todo, y me dice, me encantaría, pero no puedo porque mi trabajo no me lo permite.
Nosotros queríamos tener a una pareja de tres y uno de ellos me dijo que no podía porque su trabajo no se lo permitía.
Sí, pero,
okay. O sea, son cosas bien complicadas que aunque uno no las puede entender, tienes que, o sea, cada compañía tiene sus reglamentos.
Sí, uh-huh.
No estoy diciendo que esté bien o esté mal. No estoy diciendo que esté bien.
Es que vamos para atrás. Y sin entrar en la política de Puerto Rico, imagínate, con haber escogido a Trump nuevamente, ya con eso es más
que suficiente. ¿Qué podemos esperar de nuestra sociedad?
¿Qué podemos esperar de nuestra sociedad? Dorca, sabemos.
Regresemos a la boda.
Sí, volvemos, sí.
Sí, sí,
pero nos mamado. Afecta y el haber elegido a Trump, hay mucho nervio en la comunidad. Okay. Porque yo sigo, ¿verdad?, muchas páginas y todo, y dentro de la comunidad de bodas que hay en Facebook y toda la cosa, hubo alguien que escribió relacionado a eso, muy preocupado, y nosotros, ¿verdad?, de modo de orientación, mira, hasta el momento aquí no se va a tocar nada, nosotros, ustedes siguen con sus derechos aquí, las bodas siguen exactamente con lo... Porque... las personas a veces dicen, pero ¿por qué yo me tengo que certificar para trabajar bodas igualitarias, etcétera? Bueno, te tienes que certificar no tan solo por los pronombres y todas las cosas que salen y por todas las letras del abecedario que tiene la comunidad, que yo a veces hasta me enredo.
Y hasta nosotros mismos.
No necesariamente, es también que tú sepas que le puedas dar esa confianza de que, mira, tú, para tú casarte es exactamente igual, los requisitos son los mismos que una persona heterosexual. Uh-huh. Tienes que pasar por el mismo proceso, son las pruebas, el doctor, la cosa, es lo mismo. Entonces, el que tú te puedas educar referente a eso hace que la persona se sienta más tranquila de no hay división porque somos iguales.
Exacto.
Y por eso el expo se hizo de esa manera. Qué también. Bien. De que todos se sintieran. Y te digo, el domingo fue el día que más personas de la comunidad me visitaron. Y yo estaba súper feliz, emocionada, porque se veía la tranquilidad con la que ellos iban agarrados de mano a elegir su vendor para su boda.
Qué chulo.
Y bien importante también, la comunidad es muy grande, sí, pero el nicho de bodas es pequeño.
Eso iba a preguntarte. ¿Se casa mucha gente gay, lesbiana o
No. No, la realidad es que no. Es un dicho muy pequeño.
Pero no se casan porque no se quieren casar, ¿entiendes tú? ¿O no se casan porque no es
Porque no lo entienden que es pertinente. Pero tengo amistades también. Yo tengo uno que lleva 10 años con su pareja y yo hace poco le pregunté y me dijo, no, yo entiendo que no. Y yo le digo, pero es que debes de verlo como lo que es, como una parte legal. Exacto. Y que tú estés cubierto. Ajá. Si ya tú entiendes y tú has verla relacionado a que esta es la pareja con la que yo espero vivir el resto de mi vida, de verdad que cásate, no hagas el bodorrio si no quieres.
Claro. No lo hagas. Como Marie Quintana lo dijo en el podcast, claro, de ella, que ya si lo están planificando, que lo han pospuesto. Pero si su interés es porque ella le da un miedo, un pánico brutal, que le pase algo a su pareja. Correcto. Y no puede entrar ni al hospital porque ella no es nadie legal.
Así pasa. Claro. Que por más bien que mi madre se lleve con Derek o mi hijo, uh-huh, que se lleve muy bien con... Uh-huh. O sea, a mí me pasa algo... Quien le sigue es mi hijo. Correcto. Y mi madre. No es Derek. Eso, digo, correcto, ahora sí, porque estamos casados.
Están casados.
Estamos casados. Pero por más que yo haya dicho, señores, yo no quiero que me entuben, uh-huh, ni mucho menos que si esto, y yo lo haya hablado con Derek, y lo haya hablado con mi familia, si yo estoy postrado en una cama, ¿verdad?, en esos momentos, y lamentablemente yo no hubiera estado casado con Derek, mi madre, conociéndola, o mi hijo, ¿tú?, conociéndolo, diría, no, todavía no, uh-huh, yo no quiero vida, yo no quiero con vida. Sin embargo, Derek sabe lo que yo quiero, y mi madre y mi hijo también. Pero amén de eso, quien tiene que tomar la decisión, correcto, es él.
No, y hay mucho, va mucho más allá, porque mira, yo tenía esta pareja de amigos que nunca se casaron, llevaban 12, 14 años juntos, y ellos eran la adoración de toda su familia, de ambas familias.
Sí.
Uno de ellos le da cáncer y comienza a pasar por este proceso de cáncer y toda la cosa. Quien se queda con él es su claro, pareja, y pasa todo el proceso del cáncer y toda la cosa. Yo él era muy muy adinerado, tenía mucho dinero, propiedades, un sinfín de cosas. Cuando muere, empezando desde el apartamento donde ellos estaban viviendo en ese momento actual, cuestión de la semana siguiente, la mamá con la sobrina llegó a botarlo a él. Ay, porque ese era el apartamento de su hijo, entonces ellas lo querían vender todo.
Ay, madre.
Y entonces él se quedó, literal, él se quedó sin nada, se quedó en la prángana. Y lo triste de esto es que obviamente él tuvo que empezar su vida de nuevo y todo eso, pero era algo que él nunca pensó porque todos lo querían.
Sí.
Él era parte de esa familia. Sin embargo, cuando algo como eso sucede, tú no sabes cómo la gente va a reaccionar. Entonces ahí es donde está el peligro.
Mira,
por eso es importante.
Oye, Claudia, anótate eso porque eso es un tema bien chévere para traer aquí, uh-huh, a la mesa.
¡Hola, Claudia!
A nuestra productora. Es un tema que sería bien chévere traer aquí a la mesa alguien que haya vivido lo que vivió.
Uy, sí.
Tus amistades. Y que hablen de experiencias propias por no haberse casado.
Sí.
Pero volviendo al tema.
Regresamos
de la
boda,
boda.
Pero yo sí lo recomiendo. Yo recomiendo, aunque usted no haga. Recuerda que en mi caso, yo te vendo una experiencia. Uh-huh. El que usted venga a mí, me quiero casar, yo te voy a vender una experiencia. Pero lo más importante aquí es la parte legal. Y esa parte legal tú la puedes hacer hasta en el tribunal. Claro. Así que para mí es bien importante, no importa si eres o no eres de la comunidad, la parte legal que la tengas presente, porque tú sabes de hoy, pero no sabes de mañana.
Uh-huh. Te pregunto, tú como organizadora de eventos y de la que te ha tocado de bodas gay, cuando son bodas gay, ¿no te ha tocado ninguna compañía que no quieran hacerte el bizcocho o algo así porque es gay?
Bueno, sí, pero ya
aquí, en Puerto Rico.
Sí, en Puerto Rico. Claro. Yo abiertamente tengo compañeros de la industria que me dicen, no me refieras a bodas porque yo no las trabajo. Por eso el
pero eso existe.
Espérate, pausa. Pero compañeros de la industria que se dedican en qué parte de la
fotografía, pasteleros, 360, comida. Comida, si es de la comunidad, no lo trabajo.
Decoración. Uh-huh. Y wow. Decoración también.
Decoración ha pasado, pero la realidad es que en la decoración hay tantas personas de la comunidad que
pasa. Por eso digo.
Sí, pero hay otras situaciones, por ejemplo, los pasteleros. Sí.
Los pasteleros, no te trabajan fotos.
Mira la obra que nosotros vimos, el bizcocho.
Es basado
en una historia parecida.
Es una historia real.
Ah, yo fui a
esa obra. ¿Esa obra
no la presentaste tú?
No, eso fue de yo fui a relacionista ahí. Okay. Pero sí era de esta mujer que se negaba a hacerle un bizcocho a una pareja de lesbiana.
De hecho, cuando se firma la ley de que ustedes pueden contraer nupcias, muchos sacerdotes y muchos pastores dejaron vencer sus licencias.
¿De verdad?
Sí, actualmente tienes que preguntar cuando vienen a mí hasta
los
parejas.
Sacerdotes
y parejas.
Ellos siendo los primeros.
Mi costumbre de estar repitiendo todo lo que la gente dice después. Yo ahora.
No lo dice ella.
La arquidiócesis católica.
No. Sabemos que hay de todo.
Pero échale la culpa a la doctora.
Pero tengo que comentarles: por muchos años practiqué en la iglesia católica, cantaba y todo en la iglesia católica. Y estaba este sacerdote que a mí me encantaba su manera de predicar. O sea, el tiempo pasaba. Él tenía un bachillerato en psicología y de verdad era una experiencia maravillosa porque te traía la palabra a lo que tú estás viviendo ahora.
Ay, yo pensaba que era que te encantaba el sacerdote.
También era
guapísimo.
Que
te lo quería tirar y todo.
No era mi tipo, no obstante, era guapo. Y corría, se mantenía fit y todo, y teníamos un vacilón. Y un día me dicen para decorar, pues yo empiezo en la industria como decoradora, para decorar en una discoteca gay. No era una discoteca gay, era un lugar que realmente los viernes era de la comunidad y sábado podía ser un sábado de salsa, por poner un ejemplo. Pues era de la comunidad, yo decoro y todo, y mi compadre me dice, tú vas a virar para el cumpleaños. Yo le digo, no, porque todo lo que yo monté se lo pueden llevar. Me dice, es que tú debes de virar. Y yo le digo, ¿por qué? Y me dijo, porque aquí está Padre Tal en la barra. Y yo, ¿cómo?
¿Cómo?
Y yo, pero hoy es de la comunidad. Y me dice, sí. Y me dice, no es la primera vez que lo veo. Y yo creo que tú debes de venir. Y yo me vestí y fui para allá. Y para mí fue un choque. Porque yo decía, pero ¿por qué no lo puedes decir? O sea, yo estaba en eso fue hace muchos años. Y yo me acuerdo que yo le dije al bartender, mira, a esa persona que está allí, llévale esta cerveza y dile que yo se la invité. Yo quiero que tú sepas que jamás lo volví a ver. Ay, él bendito. Se dio de baja de la iglesia. Hoy día vive en Nueva York. No hemos sabido nada más de él. Lo busqué en Facebook porque me caía. La tiene que pasar divino.
Pero déjame
me lo encontré en Igor en estos días.
Déjame decirte una cosa que yo creo, me creo importante, ¿verdad? No necesariamente porque él hubiese estado yendo a un sitio gay quiere decir que él está compartiendo con personas gay.
No.
O sea,
no.
Íntimamente sí. Me refiero.
Pero bueno.
O sea, no podemos pasar juicios sobre eso.
Mira lo que hizo.
Oye, no. Puede el tema de uno sentirse, o sea, él es un padre, es una figura de respeto, tiene una jerarquía y una personalidad que tiene que guardar. Porque no es lo que se espera. Tú no esperas ir a la discoteca y ver un sacerdote que se está tomando un palo. ¿Y por qué no? Él tiene unos votos y él hizo sus votos de celibato. Eso no quiere decir que él dejó de ser gay. Él es gay y va a un sitio donde se siente cómodo y va, se da su palito o está allí compartiendo, ve lo que está. Eso no quiere decir que se va a ir con alguien y se va a acostar con esa persona.
Pregunta, ¿tú viste el video de Like a Prayer de Madonna?
Gracias.
Gracias,
¿verdad? Tú eras el negrito con la
lágrima.
Pero me pasó que después de eso empecé a dar como un rewind y yo decía, mira, por eso esto. O por eso tal cosa. Y yo pienso que...
Y por eso quedaba la palabra tan, tan, tan buena.
Sí, y yo digo que entonces eso el tal vez verme, que nosotros éramos bastante unidos y yo nunca supe de su boca. Yo pienso que tal vez eso lo ayuda a decir, ¿sabes qué? Yo necesito
salir. Puede ser, claro.
Porque él se fue de la iglesia y renunció. Obviamente él va a ser sacerdote toda la vida porque esos votos no se los quita la iglesia católica. Pero sí, sé, yo de vez en cuando la última vez chequeé en Facebook y lo vi así como que no me atreví ni a escribirle ni nada, pero por lo que se ve, está contento. Feliz.
Muy
está
bien. Contento, o sea que se bien. Puede resumir que todo fue por tu cerveza. O sea, tu cerveza fue, tú eres espíritu libre. ¡Fua!
Exacto. Sí, así, pero sí, ¿verdad? Retomando, los sacerdotes y los pastores dejaron vencer sus licencias. Wow. Entonces, cuando viene una pareja, así sea heterosexual, a decirme, yo me quiero casar en mi iglesia porque yo voy aquí, yo le digo, sí, tu pastor tiene licencia.
Claro.
Y, no hay pregunta, ¿tiene que tener? Porque, no tiene que tener. No tiene que tener, pero para eso existen los oficiantes silentes.
Uh-huh. ¿Y qué licencia específica es esa? ¿Qué licencia?
El que le otorga el gobierno de Puerto Rico para poder efectuar el casamiento. Okay.
Pues el acuérdate que
un cura no puede.
Un cura puede, tiene que registrarse.
Y se puede, pero por ejemplo, yo me puedo casar en una iglesia católica.
Sí, si el sacerdote tiene de hecho, no te pueden negar que te cases en la iglesia católica.
Ok, ¿y hay iglesias católicas en Puerto Rico que lo ejercen?
No he sabido de ninguna, pero sí he estado en templos evangélicos que sí han ejercido, que la persona, porque asisten y sí se han casado.
Y sí, porque son parte de la comunidad.
No, pero yo pregunto, pues yo tengo un amigo que le encantaría casarse por la iglesia con un velo blanco. No tiene pelo él, pero le encantaría ponerse una corona con un velo blanco.
Y él se puso la corona en el programa de las Miss Universe.
O sea, ¿no te acuerdas del video de Guns N' Roses que se le traba ella así con todo el traje blanco y él era una minifalda al frente y largo?
Espectacular.
Así voy a entrar.
Así, a la iglesia.
Pero no
con Jessica, porque es la única que se casaría conmigo.
De la iglesia católica no, pero sí de los pastores. Pero ahora mismo aún tú tienes que preguntar. Claro. Y los sacerdotes lo que hacen es como que te dicen que sí, pero realmente quien hace toda la gestión es el diácono.
Ya.
El sacerdote simplemente sí firma todo el documento que va a Roma. Ajá. Para registrarlo, pero quien hizo toda la gestión en Puerto Rico es el diácono.
Y por ejemplo, yo sé que hay algo que hacen los católicos, que es la bendición del Papa.
Sí, pero eso lo puede, eso es si vas a Roma y vas allí, el Papa te puede bendecir.
No, hay algo que hacen en aquí. Boda. Sí, como que el Papa te lo firmó.
Bueno, ese es tu certificado de matrimonio cuando te llega. De la iglesia.
De la iglesia de Roma. Eso es lo que ella está diciendo.
Pero no hay otra cosa más. Así.
No, que yo sepa. No. Que yo sepa. Yo sé que tú vas al registro demográfico, te van a dar tu certificado, el tuyo, sí. Del gobierno. Okay. Pero tú, a la arquidiócesis a la que tú perteneces, tú pides tu certificado de matrimonio y viene directamente desde Roma.
Te pregunto, tengo esta inquietud porque me pasó cuando me casé por la vez número 27. Pues yo soy la J-Lo de Puerto Rico. Yo soy la Elizabeth Taylor de Puerto Rico. Así me dicen mis amigos. No, pero ya aquí me quedé. Aquí me quedo contigo, mi amor. Contigo me quedo. Mira, pero... sé que piden porque... Sí, o sea, te tienes que hacer exámenes médicos.
Sí.
Claro.
Sí. Okay. Es obligatorio en Puerto Rico. Sin embargo, en Estados Unidos tú vas y te casaste y ya.
Exacto. Sí. Porque cuando Derek y yo nos casamos en Estados Unidos, no nos pidieron nada. ¿Por qué aquí en Puerto Rico le ponen tanta mariconería y traba todo?
Sí.
Porque el gobierno le encanta sacar chavos.
Pero boda de destino, yo les digo, caballeros o damas, si usted vive allá, sí, cásate allá. Nadie de tus invitados se tiene que enterar, claro, que la boda va a ser simbólica.
Boda aquí.
Yo hasta imprimo el documento y lo firmas y toda, claro, la cosa para la fotito y todo lo que tú quieras. Nadie sabe que el oficiante que está ahí es un oficiante simbólico.
Pero es que yo no entiendo por qué aquí le hacen las cosas tan complicadas, pero entiendo que el gobierno le quiere sacar chavos,
sí,
a todo.
Oye, son 15 días antes, entonces, ojo, si usted se va a casar y usted tiene plan médico, no le diga, estos son unos tips que le voy a decir, no le diga al doctor que es para casarse, usted le va a decir que es por un chequeo, para que el plan médico le cubra.
Ah, porque si te vas a casar,
porque
no te
cubre. Si dices que es para wedding, o sea, para tu boda, te cobran $150.
Aquí ningún plan médico funciona en este país.
No te lo vas a
todos cubrir. Son los peor de lo peor de lo peor de lo peor.
Ay,
y lo
madre,
tengo comprobado.
Eso sí que no lo sabía.
El único plan médico que auspicia este programa es Triple X.
Y el documento que se llama RD12, que es el que llena el doctor, ese documento también el doctor te va a cobrar $50 por llenarlo. Así que es costoso casarte aquí, más el sello de $30 que tienes que llevar el registro de
casamiento,
etcétera, etcétera. Y tienes que estar 15 días antes mínimo, si vives en Estados Unidos, para casarte aquí.
Y son normas de
VIH, clamidia, gonorrea y sífilis.
Todas. check. ¿Qué? Salir todas, no me caso.
¿Qué pasa
si sales positivo?
¿Qué pasa si yo salgo positivo?
Me pasó, tengo una persona que salió positiva a VIH.
Ajá.
Y entonces el doctor tiene que certificar que la otra parte conoce del diagnóstico.
Puedo entender por qué eso, claro.
Y entonces, la otra persona conoce el diagnóstico, pues se le da la autorización, no pasa absolutamente nada. Okay. Pero es una declaración jurada que llena el doctor, donde entrevistó a la otra parte conoce de la enfermedad, conoce cuáles son los tratamientos de la enfermedad y está tomando, en este caso, retrovirales para no producir la enfermedad.
Exacto.
Y entonces, en ese proceso, se le otorga la licencia y no pasa nada.
Se hacen al año, olvídate de la comunidad, en general.
Uy, en Puerto, en Puerto Rico
se casa mucha gente. Yo te
digo, todo ese dinero ni tan siquiera lo pueden emplear en arreglar las carreteras de nuestro país.
No, aquí la malversación sería,
sí,
de fondo, es increíble. O sea, porque el gobierno recibe mucho dinero. Incluso,
pero yo me acuerdo,
pero en este gobierno todo va a cambiar.
Mira, yo me acuerdo de los peajes, algo tan sencillo como los peajes. ¿Tú te acuerdas cuando eran 35 chavos o a peseta?
Ajá.
Que tú les echabas en la canastita y había un peaje de los dos lados. Un día decidieron que esos peajes ya no iban a existir.
Exacto.
Que iban a pasar los peajes a un solo lado. Porque entonces con un solo lado te los cobraban doble. ¿Verdad? ¿Y qué hicieron? Lo pasaron al otro lado y te lo cobraron doble. Después de eso dijeron, un día vamos a hacerlo digital. Como va a ser digital es más caro, pues entonces ahora vamos a cobrarte un poco más. Y ahora que dijeron, espérate, que ya como las carreteras están tan malas y todo esto, vamos a hacer el mismo peaje que te quitamos, que era más barato y lo tenías de los dos lados, ahora vamos a devolverlo de nuevo al otro lado. Y ahora tienes que pagar los dos cabrones lados cuando vas y cuando vienes.
Pero todo va a cambiar en este próximo cuatrenio.
Mira, no, es complicado.
¿Y cuál es por ejemplo, generalmente para la comunidad le gusta más destination wedding, bodas pequeñas? ¿Cuál es la tendencia que se está viendo ahora?
Le gusta mucho las destination wedding y las que, contrario a que muchas personas puedan pensar que la comunidad le gusta algo bien extravagante de 200, 300 personas, no es así.
La mayoría de las personas que hay siempre son pequeñas.
Son entre, no pasa de 100 personas.
Mira. Wow. ¿Y quién se casa más, nenes o nenas?
Nenes.
Mira.
Nenes.
Mira qué bien. Y generalmente, esto es una curiosidad así de loca, porque lo he visto como que en la foto. veo al muchacho que se casa con su tuxido y a veces al otro muchacho con la cola.
Con la cola, sí.
Bien bella.
Y las nenas también. Las nenas de igual manera.
Yo vi una boda de dos nenas con unos trajes espectaculares.
Como está la que se viste de tuxido.
Hay gente que le gusta vestirse. O sea, como hoy en día.
Es exquisita. Yo creo que la boda que son exquisitas.
Me encantan, son de mis favoritas por todo. Por todo.
La poda gay.
Okay. Me fascina, incluso las entradas.
¿Qué cosa?
¿De qué habla?
Él llegó a la luna de miel. Él ya se casó.
Parecía despistada, pero no.
Él llegó a la luna de miel. Ya olvídate de la boda. O sea, vamos al grano, vamos a lo que nos gusta.
Pero sí. Es que ustedes también son tan alegres. Es una comunidad tan alegre, tan vivaracha. Te digo, no hay una sola boda que yo no termine que no haga un show drag.
Qué bien.
O sea, tiene que haber un show drag. Es una cosa como que yo digo, ok. Y ellos la traen. Esa parte de ellos hasta me dice, mira, yo tengo quien va a correr todo. Y
somos organizados también para ti, que las mismas mujeres, ¿verdad? Y sí. La más y de la otra, que se llama.
No, y las ideas a veces son más claras también de lo que quieren.
Sí, porque no tienes a este revolú hablándote al oído.
Claro.
O sea, yo tengo
la más metida.
Yo tengo una boda próximamente que la novia me hizo ir a 5 casas de novia, que yo nunca he ido a tanta casa de novia. Me dice el mismo vestido. Lo que cambiaba era que era picudito aquí, que el otro tenía un pliegue más, tal vez uno era más ancho que el otro, hasta que, entonces estoy yo y está su mamá. Pero nosotras no contábamos. Hasta que una amiga no le contestó el teléfono, esa niña no estaba decidida en el vestido.
Ay, mi madre.
Y con todo y eso hace
pobre esposo, que cuando vayan a chichar vaya para la amiga.
Esa boda ya, que es este fin de semana. Estoy loca por salir ya, pero tan reciente con los laboratorios y la RD12, me envía un audio. RD12 es el documento que llena el doctor para, junto con los laboratorios, tu certificado de nacimiento, tu tarjeta de identificación, en tu caso que tienes un hijo, tu nene no tiene, tú lo adoptaste biológicamente.
Ajá. Uh-huh.
Pues necesitabas el certificado de nacimiento de tu hijo, aunque sea mayor, para poder llevarlo al
registro. Necesitan saber cuántos pelos en el culo tienen.
En el registro demográfico para que te den tu permiso. Y otra cosa bien importante. Si usted, por ejemplo, en tu caso que estuviste casado con una mujer, te divorciaste.
Con mujer y hombre.
Pues todas tus bodas, todas tus sentencias de divorcio, hay que entregarlas al registro demográfico.
Cada vez que se vaya a casar.
Y tienen que estar certificadas.
Yo tengo un file completo.
Un papeleo. Mami, un papeleo.
Mira, vamos a hablar de la expo, por favor.
Y tú sabes que no te hace papeleo en la comisión estatal de elección. Está escrutinio.
Está en escrutinio.
Una maleta puesta, mi
mira, mamá. Vamos a hablar de la expo, que me parece bien interesante el asunto este de...
No quiero hablar de escrutinio.
De salir de la boda tradicional, ¿verdad? Y de lo que es la coordinación y al hacer todo tipo de eventos y tener entonces un sitio en donde vas a tener la oportunidad de tener distintos vendors, distintas personas ofreciendo servicios. Correcto. Y que son completamente inclusivos.
Total.
Eso fue lo que más me llamó la atención.
Sí, para poder exhibir en el Puerto Rico, originalmente el nombre original era Puerto Rico Bridal Expo, pero nosotros quisimos cambiarlo a Celebration Expo. Así que está abierto para todo tipo de celebración, no necesariamente de boda. Si tú quieres hacer tu despedida de soltera, si tú quieres hacer tu despedida de soltero, si tú quieres hacer un cumpleaños, lo que sea, todos tus eventos los consigues en ese lugar. Pero tienes que ser inclusivo.
Bello.
Totalmente inclusivo.
Y cuando hablamos de inclusivo, no estamos hablando simplemente como no. Se hacen regularmente de hablar de la comunidad y que si eres gay o no eres gay. No, es que tenemos oportunidad.
Tuve una situación cuando estábamos tirando este expo este año que pasó ahora en julio. Tuve una compañera de la industria que me llama y me dice, quiero que sepas que la comunidad estaba indignada contigo. Y yo... ¿Cómo? Pero ¿cómo? Si yo casi soy una pata adoptada en la comunidad. ¿Cómo es posible?
Gracias, eso diría mi madre.
O sea, yo me siento parte de la comunidad y yo, ¿en qué momento? Estamos ofendidos porque cuando fuiste a radio y a televisión, yo siempre hacía hincapié en que este evento es evento inclusivo y cuando hablamos de inclusividad, no solo estamos hablando de la comunidad LGBTQ+, a quien yo admiro y respeto muchísimo, sino que también hablamos de las personas en silla de ruedas, exacto, hablamos de las personas sordas, de las personas ciegas y cómo darles ese espacio y que se sientan en comodidad. Por ejemplo, cada exhibidor de nosotros tenía una tarjeta en Braille que la persona podía pasar, el ciego, y sabía de qué estaba ese exhibidor en el que estaba.
Wow.
Había personal de que si la persona era incluso ciega y no iba con su acompañante, nosotros lo podíamos dirigir. Si la persona era sorda, había intérprete de señas en todo momento en la tarima, y si usted necesitaba a alguien que fuera algún exhibidor en particular, esa persona iba a estar con usted en todo momento. Los pasillos se hicieron anchos para que las personas en silla de ruedas pudieran tener movilidad, y no solo hacia rueda tradicional, las que son motorizadas, ajá, que tienen un viaje, ajá, un poco más incómodo. Así que todas esas cosas se planificaron en la logística y así se trabajó el Puerto Rico Bridal. Y entonces cuando yo decía eso, me decía, no, porque nos estás rechazando, o sea, estás como excluido. Y yo, pero si más inclusiva no puedo ser,
claro.
¿Qué más quieres? Y yo le decía, pues dile que me iban a boicotear.
No,
pero
no,
pausa. Yo tengo que dame detalle. Dame una pausa. Había un grupo de la comunidad gay,
ajá,
que te estaba, que te quería boicotear porque tú estabas siendo inclusiva. Y entonces, pero ¿en qué parte? ¿Cuál era el fundamento de ellos? Que ellos entendían que tú no lo eras.
Yo hacía mucho hincapié en que no era solo para la comunidad.
Y por tal razón no eres...
Dios mío, es que te digo que
son unas mariconas histéricas, no tóxicas.
Digo, no digo que se van, a veces se van en un lolling. En esta comunidad hay de todo, pero de vez en cuando se van en un lolling.
Yo le decía, pues dile, mi respuesta fue un poquito rough, pero le dije, pues dile que se tiren, que estaba, que está llanito, porque claro, al momento que
salió. Bello, se quedó, mami, te quedó bello.
Yo le dije, ahí yo ni siquiera voy a tener que hablar. Yo tengo personas de la comunidad que van a salir en defensa mía, yo no voy a tener que decir absolutamente nada, porque el que me conoce, el que conoce a Dorcas Cintrón de toda la vida, ay, sabe que yo apoyo a la comunidad, bien, que mi mejor amigo es de la comunidad, o sea, ese es mi hermano, es el padrino de mi hija, ¿cómo yo no voy a querer la comunidad? Sí. Y trabajo
para que sea... No, y al contrario, estás abriendo el margen de la inclusión, que lo hemos hablado tantísimas veces.
Correcto.
Que la inclusión no es solamente una palabra, o ponerle una E, o hablar de los ellos y las cosas, sino que va un poco...
Y no solamente a un grupo de personas. No
un grupo de personas, es a mucha gente que tiene distintas discapacidades,
bueno,
también.
Esa persona quería hacer un evento de boda solo para la comunidad, y yo le decía, ahí sí está siendo, no está siendo inclusiva.
Claro,
porque no me permites a mí como heterosexual entrar.
Ajá.
Entonces ahí es que empieza.
Y déjame decirte una cosa, en los programas anteriores que tuvimos, estábamos precisamente hablando de eso, que estamos en unos momentos en los que estamos buscando precisamente eso, que los espacios se abran y que sean espacios seguros para todo el mundo.
Claro.
O sea, y que nos sintamos cómodos, tanto la gente straight, como la gente straight, como la gente queer, como la gente transexual. O sea, que todo el mundo se sienta cómodo en sus propios pies cuando vayan a cualquier sitio.
Es que yo tengo que decirte que ese domingo, que el sábado fueron personas de la comunidad, pero realmente el domingo fue el día que más se llenó. Y para mí fue tan maravilloso verlos agarrados de mano sin tener que soltarse porque yo he ido a otros expos donde han ido de la comunidad, pero no se agarran de mano.
Ya.
Son dos panas.
Ajá.
Dos panas. No, ahí era una pareja que estaban buscando sus proveedores de servicio.
Qué bien.
Y eso para mí fue maravilloso.
Bravo,
o sea,
eso.
Se logró el cometido. Y por eso todos mis eventos son inclusivos. No importa si el evento no tiene que ver de estir. O sea, ponle que no sea de boda. Ponle que yo tenga otro evento. Por ejemplo, yo tengo el evento de maternidad,
uh-huh,
que es el próximo año, Maternity Expo. Es un evento inclusivo. Porque yo quiero también llevar el desde quiero ser mamá, pero no puedo biológicamente, uh-huh, por X o Y razón que tenga, pero también están las parejas.
Y los que adoptan.
Y los que adoptan.
Y tengo una compañera que me dijo, te estás metiendo en un terreno, la gente no quiere parir, y qué sé yo qué. Chévere, pero es
no
que no va dirigido
a
la gente que quiera parir, no quiera casarse. No. Es que va dirigido a que hay muchas parejas
que se quieren parir
del mismo sexo también, que no puedes tenerlo, y hay muchas cosas y muchas regulaciones, y yo quiero que sepan, que encuentren un espacio donde puedan tener esa información.
Exacto.
Mira, yo sé, porque tenemos que ir casi yéndonos, yo sé que el presupuesto depende de cada pareja, ¿verdad? Pero hay un más o menos, desde una boda lo más sencilla hasta lo más pop-up, para que el público que no tenga conocimiento,
claro,
pues sepa,
bueno,
tenga un poco más de conocimiento de qué es... Lo que vale una boda.
La boda siempre es la supuesto.
La boda
siempre hay que tener chavo.
Una boda básica, sencilla, con lo básico que es tener tu fotógrafo, tu videógrafo, el pastelero y el venue donde te vas a casar, decoración y comida, comienzan en $25,000 en Puerto Rico. Es una boda básica,
sin
tener amenidades.
Sí.
Ahora.
Y estamos hablando de 100 invitados, más o menos.
Claro.
Con invitados.
Con invitados, no.
Porque cuando Derry y yo nos casamos, no, éramos nosotros dos nada más.
No, con los invitados.
Y costó $33.95.
Pero
no llegó a los $1,000.
Vas a ver ofertas que si de 10,000 o lo que sea, ojo con esas ofertas también. Ojo con qué es lo que tú vienes. Y está el famoso Pinterest, que ya se creen que lo de Pinterest cuesta $5.
Claro.
Señores, casarse en Puerto Rico es caro porque nosotros somos una isla. Nosotros no producimos flores. Las flores vienen importadas. Si, por ejemplo, hay en Perú o en estos países de Centroamérica hay huelgas en esa fincas, nosotros tenemos que comprarla en Europa.
Uh-huh.
Las flores vienen desde otro lado, así que el costo es más alto. Por uh-huh. eso es que si te casas en febrero, si te casas en mayo, junio, julio y te casas en diciembre, el presupuesto se te va a ir por ahí, lo
claro.
tienes que duplicar.
Claro.
Y una boda hasta, yo tuve un quinceañero de $100,000.
Los quinceañeros son caros también.
Yo tuve que, y están en aumento porque como es una generación que dice que no se quiere casar,
uh-huh.
los papás para tener este recuerdo y esta cosa pop-off se están botando los quinceañeros. Y te digo, yo tuve un quinceañero de New York de $100,000.
Wow.
Y yo digo, cuando si esta niña se
pero
casa.
Pero es por eso que a veces no se quieren casar, prefieren hacer otras cosas. Pero hubo un tiempo que los quinceañeros ya no se daban.
No se daban.
También se iban de crucero, cosas así.
Y cuando ahí también...
Pero ahora están bien de moda de nuevo.
Mi hija, yo que nada más tengo una. Y yo... planificando todo su quinceañera, me dijo, ay, no, mamá, vamos, no te viajes.
Y te encabronas.
¿Qué? ¡Tú harta de odio! Yo, ¿cómo tú me haces esto? Nos fuimos de viaje. Nos
claro.
fuimos de viaje. Pero es bien importante que la gente sepa que lo que nosotros ofrecemos como coordinadores es una experiencia. Si usted, porque la parte legal, lo que te cuesta son $30 en el
Exacto.
tribunal. Esa es la realidad. Ahora, busque un buen coordinador. Verifique que ese coordinador tenga sus credenciales, que realmente esa persona tenga la experiencia, porque Hay de todo en la Viña del
Señor.
No,
y los mal ratos después.
Y el mal rato es feo, severo. Feo, feo,
feo. Señores, si usted se piensa casar con su parejita, yo le recomiendo que busquen aquí a la compañera Dorca. Por favor, si pueden poner en pantalla su Instagram.
Y no tan solo casarse, si usted quiere hacer algún evento, con sus amistades y todo, las despedidas de soltero, divorcios. Yo tuve una.
Divorcios son divertidos. Esos son,
yo esperé a una en un paribos.
Mira, una event. No llamen a Claudia.
Sí, porque yo hago coordinaciones de eventos. Mis bodas son mucho más los bollos.
Son los sex parties.
La hacemos en Tima María.
No, pero yo qué rico, Dorca, que te has tomado la iniciativa de abrir estos espacios, de crear un espacio dónde ir a buscar los vendors y las necesidades de cada quien cuando quieren hacer cualquier tipo de fiesta. Así que qué bueno, gracias por eso.
¿Cuándo estuvo la próxima expo, en el 2025? Ok,
BU Extravaganza, que es para la comunidad, que ahí van a haber muchas cosas súper divertidas para la comunidad. Ese es el 31 de mayo.
Ok.
Que ahí fue donde te pedí que quería que fueras padrino.
Sí,
de evento.
Sí, voy a ser el padrino.
Sí, el 19.
¿Y no puedo ser la madrina?
También, claro. Espero
que me lleguen a cantar por lo menos.
No espero menos. El 19 y el 20 de julio en el Centro de Convenciones de Puerto Rico es el Puerto Rico Celebration Expo.
Genial.
Como tal. Y si usted quiere ser papá, ¿verdad? Quiere ser papá o quiere ser mamá, aunque sea de la comunidad, que, ¿verdad? Estamos abiertos también para ustedes en el Maternity Expo, y ese va a ser el septiembre 27 en el Coliseo Rubén Rodríguez de
Mayo, Valle. Junio y septiembre.
Correcto.
Oye, eso sería chévere en un futuro volverte a traer para que nos hables de la adopción de padres. Sí. Del mismo sexo aquí en Puerto Rico. Sería bien interesante.
Ya tienen la fecha, va a ser en septiembre aproximadamente. Sí, pero la invitación para ti en Ojo de Loca va a ser como en septiembre 1, 2. Vale. Esa primera semana de septiembre tienes un espacio aquí.
Muy bien. Claro
para ti. Sí. 1 y 2.
Porque a veces entre miércoles de la primera semana, nosotros no sabemos la fecha.
Antes del expo de maternidad.
Antes del expo, para tirar el programa. Antes del expo.
Dios mío, lo perdimos. Este anda todavía en el mismo viaje de este. Mira, gente. Gracias por haber.
Él en la luna del Lele, él en el crucero.
No te digo, te dije, llévame a mí, olvídate de ellos. Mira, explícale qué se lleva.
Mira, pues aquí te damos un regalito de los chicos de Ladybug y hacia de Lima. Tejeti, para que vayas a visitarlos, y tienes aquí 4 traguitos gratis.
¿Cómo?
Y dos cócteles de la casa gratis por haber participado aquí en Ojo de Loca.
Le dice, fui a Ojo de Loca y me dieron esto. Ya tú sabes, te hacen el refill completo. Es la cosa.
Así mismo.
Mira, llegas con el abanico y le haces.
Exacto.
Llegué.
Tengo uno que dice, qué bicha.
Me gusta.
Me gusta.
Mira, con